país que habitamos.
Hace 6 años, el 29 de febrero de 2020, la maestra Guadalupe Barajas Piña, conocida como Lupita, desapareció en Salvatierra, Guanajuato, mientras visitaba a sus padres. Meses después, su cuerpo fue identificado en una fosa clandestina donde hallaron 80 restos más. Es el único de esta fosa que ha llegado a un juicio. Hubo una condena inicial contra 4 personas, pero los acusados promovieron un amparo. Ahora el primer tribunal colegiado de Guanajuato acaba de pedir por unanimidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso. Tenemos a César Contreras, abogado del proceso, en la línea. César, gracias por tomarnos la llamada.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.
Gracias. César, ¿cuál es la respuesta preliminar o el plazo esperado que tienen de la Suprema Corte de Justicia para decidir si sí va a traer el caso o no?
Eso tiene que pasar en las próximas semanas. Digamos, no hay un plazo fijo establecido porque depende de del turno que determine la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sin duda lo que tenemos claro es que es una decisión que se dará próximamente y que es muy importante porque esta primera determinación es si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide aceptar esta solicitud que le realiza el Tribunal Colegiado, como ya bien mencionadas, de que atraiga el caso a su conocimiento. Entonces, la Corte tiene que realizar ese análisis considerando la relevancia y la trascendencia de este caso por 3 razones fundamentales que mencionó el magistrado Hoyos Aponte en el momento en el que presentó esta resolución, esta propuesta de determinación de solicitar la atracción. La primera es la crisis de desaparición de más de 130 mil personas desaparecidas en nuestro país, con más de 72 mil cuerpos en rezago forense, como ya también lo destacaba hoy la presidenta de la República, que se trata de un reto gigantesco en términos de la crisis forense. Segundo, también el tema de la impunidad. Estamos hablando de que en nuestro país el 99.9% de los casos de desaparición de personas se encuentran en la impunidad, muy pocos llegan en juicio. Como también ya mencionabas, este es el único caso de 81 que se encontraban en la fosa, que es el único que llega a juicio y que está sosteniendo todo el peso de la lucha contra la impunidad en este caso. Y finalmente, el tema particular y de fondo en este caso es la fosa de Salvatierra, que es la fosa más grande que se ha localizado en el estado de Guanajuato y que nos habla de un continuum de violencia que no se ha podido frenar por completo y a diferencia de otros índices delincuenciales, como en el caso de las tasas de homicidio, los índices de desaparición no van decreciendo en nuestro país.
Claro. Para ustedes, ¿qué sigue? Si la Suprema Corte de Justicia sí atrae el caso, ¿cuáles serían las etapas inmediatas, como audiencias o revisiones de evidencia? ¿Cuánto tiempo esperan que pase para eso?
Depende mucho de diferentes circunstancias. Puede tomar varios meses, incluso podría llegar a cumplirse un año, por ejemplo, de la resolución. Pero acá lo relevante es este primer paso que mencionábamos, que es si la Corte atraiga el proceso, si atraiga este amparo directo para su conocimiento, y posteriormente la Corte decidiría turnarlo a un ministro o ministra de la Corte para que elaborara un proyecto de sentencia. Recientemente hubo un caso, un precedente muy importante del caso de Claudia Uruchurtu, que elaboró el proyecto el ministro Arístides Guerrero, que acertadamente se elaboró un proyecto que no solamente alcanzó la unanimidad entre los ministros de la Corte, sino que también presentó precedentes muy claros que dan lineamientos de cómo se deben juzgar los casos de desaparición forzada, pero sin duda para un universo tan grande y una diversidad tan importante como los casos de desaparición, es fundamental que existan criterios y lineamientos claros para la diversidad de casos que se encuentran y definitivamente tendría que corresponderle al ministro o ministra que se designe elaborar un proyecto que dé esos lineamientos para este caso en concreto, pero que sirva también para tantos casos más. Y que muy en particular, y como también ya se había mencionado anteriormente en el programa, pues enfrentan casos y retos particulares en el acceso a la justicia, como las amenazas o la desaparición de testigos, que sin duda va a ser parte fundamental de entender ahora las dinámicas complejas de cómo muy difícil para las víctimas acceder a la justicia en nuestro país y cómo los juzgados y los tribunales de nuestro país tienen que dar respuesta a las víctimas.
Justamente mencionabas la desaparición de testigos. ¿Han avanzado en la investigación de estas intimidaciones a los testigos?
Ha habido mucha información que se ha ido presentando, no solamente en el juicio, también en medios de comunicación sobre esta preocupación. Hay una preocupación muy fuerte en el país respecto de la falta de medidas de protección a testigos, a víctimas. En este caso, los profesores como víctimas indirectas se encuentran desplazados de la zona que los vio crecer. Ellos ya no viven en el municipio de Salvatierra, que es donde crecieron, donde vieron crecer a sus hijos. Y justamente tras el asesinato de su hijo Javier, que buscaba a su hermana Guadalupe, desapareciera en esta fosa, pues tras ese asesinato y el funeral respectivo, pues fueron amenazados inmediatamente de que los estaban esperando para privarlos de la vida en Salvatierra. Así es que en ese momento, hace ya 5 años, emprendieron una huida de la zona que les ponía en riesgo inmediato. Entonces, la falta de medidas de protección para todos los actores dentro del proceso penal es un tema fundamental del que se tiene que hablar. Hoy, desafortunadamente, en la mañanera, la gobernadora del estado de Guanajuato no se pronunció específicamente sobre el acceso a la justicia, en donde también pues las propias instituciones de seguridad, pero también la Fiscalía del estado de Guanajuato y el Poder Judicial del estado de Guanajuato tienen retos importantes. En el caso del homicidio de Javier, permíteme comentarte, del hijo buscador desaparecido, hermano de la profesora Guadalupe, estamos en espera también de otra resolución importante que podría, pues que tiene mucho riesgo, porque también podría dejar en libertad a los dos perpetradores de ese homicidio. Y como sabemos, pues Guanajuato tiene el índice más alto de personas buscadoras, asesinadas o desaparecidas en el país.
Justamente mencionabas lo de la mañanera de hoy. Hoy presentan unos datos, digamos, como muy favorecedores, ¿no?, hacia Guanajuato, ¿no? Dicen que es el menos del 65% de homicidios dolosos. Dicen que en enero es el enero más bajo desde 2018, que los delitos de alto impacto bajaron menos 35%, pero tenemos en contraste todos estos casos.
Sí, y déjame decirte que para los profesores que tienen una dignidad y una valentía de seguir posicionando su caso y de luchar por la justicia, lo hacen no solamente por ellos, lo hacen con su digna voz, pensando en que lo que les ocurrió no le vuelva a ocurrir a ninguna otra familia en nuestro país, en las dificultades que ellos están venciendo, en los obstáculos de acceso a la justicia, abran camino para que las víctimas puedan tener mejores condiciones para denunciar y dar seguimiento a sus procesos y poder acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación. Pero lo que se enfrentan también y que dan seguimiento todos los días a las noticias de lo que ocurre en Guanajuato es muy contrastante, como bien dices, de lo que se presenta el día de hoy. Estamos viendo las noticias todos los días de homicidios, de desapariciones, de amenazas ante a los colectivos, a las familias de personas desaparecidas, y esos riesgos que enfrentan constantemente, pues ya lo han plasmado también en una frase emblemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante diversas instancias internacionales, que es: buscar no debería costar la vida.
Claro. ¿Crees que si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia pueda establecer algún precedente para los otros casos, para los millones de casos que tenemos en México?
Sin duda, porque estamos hablando de justamente tan pocos casos que han llegado a juicio, pero también que esos casos no cuentan con jurisprudencia, tesis aisladas suficientes para que se pueda juzgar en estos casos. La Suprema Corte emitió un protocolo recientemente de cómo juzgar casos de desaparición forzada, pero sin duda es insuficiente. El propio protocolo reconoce la necesidad de nuevos criterios, la necesidad de criterios homologados que permitan que no dependa de la suerte o del azar y de llegar a un buen tribunal u otro, sino de criterios que sirvan para todos los juzgados y tribunales de nuestro país y para la diversidad y multiplicidad de casos de desaparición que llegan, que tendrán que estar llegando a juicio.
César, pues te agradezco mucho el tiempo. Seguiremos pendientes de cómo avanza este y todos los casos que tenemos en México.
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por el espacio y por dar seguimiento a este importante caso.
Gracias, César Contreras, abogado del proceso. Lo decimos mucho en este programa, lo digo yo mucho en este programa, pero es que de verdad estos casos, lo que suele pasar es que en su momento causan mucha indignación y pasan los años y se nos empiezan a olvidar y se nos empiezan a olvidar, y entonces se vuelven casos aislados que ya no les ponemos atención. Y justamente lo que nos toca a nosotros como sociedad es no abandonarlos y seguir poniendo presión y presionar a los gobiernos a que realmente hagan algo, a que justamente las personas no debería de haber tantas desapariciones, pero también las personas buscadoras no deberían de sufrir, no deberían de vivir todo esto por estar buscando a sus seres queridos. Entonces, en este espacio siempre le vamos a seguir dando voz y espacio a estos temas.